Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita, en 55 minutos. Conducción El Santo.
Nuestro habitual saludo a las emisoras que retransmiten este panorama informativo. Excalibur de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Monte Grande, 104.7 de Noettinger, Córdoba. SOS, 105.1 de San Martín, provincia de Buenos Aires. 96.7, Radio del Sur, Italo, Córdoba. Los Ángeles Radio, por internet, hacia todo el mundo, desde San Martín, provincia de Buenos Aires. Sónica, 105.9 de Arias, provincia de Córdoba. Radnet, desde Villa Ballester, por internet. Ecos del Sur, 88.7 de Rivera, provincia de Buenos Aires. Panamericana, 103.3 de Formosa, capital. 105.7, La 7 de Junín, provincia de Buenos Aires. La 9, 105.9 de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. Eclipse, 101.5 de Puerto Libertad, Misiones. Horizonte, 106.3 de Chañar Mullo, departamento Famatina, La Rioja. AM1500, Radio Bonaerense, de la zona sur del conurbano bonaerense. Entrerriana, 95.7 de Alcaraz, Entre Ríos. Plus, 93.7 de Bahía Blanca. Los Puquios, 91.3, El Volcán, San Luis. Factory, 102.5 de Macallé, Chaco. Alegría Belleville, 99.9 de Córdoba. Urbana, 92.5, Ciudad de Paysandú, Uruguay. 88.1 Libre, Barrio Alto Verde, Ciudad de Santa Fe. Nuevo Horizonte, 99.1 de Campo Largo, Chaco. Radio La Cueva, AM1580 de 25 de Mayo, Misiones. Radio Mía, 98.7 de Río Grande, Tierra del Fuego. 105.7 de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Radio Mundos, LP de La Plata, provincia de Buenos Aires. Radio Show FM 101.1 de Pergamino, provincia de Buenos Aires. 107.3 Radio Joven de Mendoza. FM Nueva Coneta 95.3 por aire. FM Nueva Coneta.com por internet. Y Radio Imagina 98.7, las 3 de Nueva Coneta, Capayán, Catamarca. Radio Conexión Web de Trelew, provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina. Social 93.5 de la ciudad El Jagüel, Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. Audio Futura 98.7 de Caucete, San Juan. FM Gilgal 94.5 de Oberá, Misiones. Radio Celestial 107.3, Pueblo Italiano.
Noticias de la Radio de Naciones Unidas.
Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral y Antonio Lafuente. Al menos 202 fosas comunes con restos de miles de cadáveres han sido halladas en zonas que estuvieron controladas por el ISIS en Irak.
La fosa más pequeña en el oeste de Mosul tenía los restos de 8 cuerpos, mientras que la más grande, en Yasfa, al sur de Mosul, puede contener miles, según un informe elaborado por la misión de la ONU en Irak y la Oficina de Derechos Humanos. Las fosas comunes están en las provincias de Nínive, Kirkuk, Saladino y Al-Anbar, en el norte y en el oeste del país, aunque puede haber muchas más. La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos ha destacado la importancia de exhumar las fosas para que se puedan llevar a cabo investigaciones. El informe señala que estas fosas pueden tener material forense esencial para ayudar a identificar a las víctimas y para llegar a comprender la magnitud de los crímenes que se han cometido. Las pruebas recabadas en estos sitios serán fundamentales para garantizar las investigaciones creíbles, procesos y condenas de acuerdo con las normas internacionales. La portavoz dijo que los asesinatos cometidos por el Estado Islámico pueden equivaler a crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y un posible genocidio.
Al menos 2.000 personas se han ahogado en el Mediterráneo en lo que va de año, tras la muerte de 17 personas que se dirigían a España en dos embarcaciones.
Según las cifras de ACNUR, un total de 150.000 solicitantes de asilo y migrantes han conseguido llegar a Europa desde que comenzó el año, un nivel similar a los registrados antes de 2014, cuando comenzó la gran crisis de refugiados en Europa. Sin embargo, las muertes han crecido fuertemente, particularmente en el Mediterráneo central, entre las costas del norte de África e Italia, donde se han registrado la mitad de los fallecimientos. Charlie Jaxley es el portavoz de ACNUR. Durante muchos años, el Mediterráneo ha sido la ruta marítima con mayor mortalidad para refugiados y migrantes en el mundo. Que siga siendo así debería ser inaceptable para todos. En septiembre, uno de cada ocho migrantes que cruzaban murió, lo que según ACNUR se debe en gran parte a la reducción en las operaciones de búsqueda y rescate.
La Organización Panamericana de la Salud pide a los países de la región que tomen medidas urgentes para frenar el aumento de los casos de malaria.
Argentina está en camino de certificar la eliminación de la enfermedad en 2019 y Belice, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México y Surinam tienen el potencial de alcanzar la eliminación para 2020. Sin embargo, otros países registraron un aumento en el número de casos, lo que amenaza la meta de eliminar la enfermedad en la región para el 2030. Desde 2015, los casos de malaria en las Américas aumentaron un 71%. El 95% del total se concentraron en cinco países: Brasil, Ecuador, México, Nicaragua y Venezuela. Muchos de los afectados son poblaciones indígenas y poblaciones móviles como mineros y migrantes.
UNICEF ha pedido la liberación de los niños secuestrados en una escuela de Camerún.
80 personas fueron secuestradas, la mayoría niños. UNICEF ha condenado el ataque y ha mostrado su preocupación por la escalada del conflicto en el oeste de Camerún. La agencia ha pedido a todas las partes que permitan el acceso humanitario.
Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Abrimos una ventana entre usted y nosotros para hablar de lo que sentimos. Este es nuestro segmento de opinión.
Estamos una vez más en contacto con el amigo René Yapur. René, bienvenido. René, un gusto, como siempre, estar en contacto contigo y nosotros esperando estas historias que nos contás, que son verdaderos ejemplos de vida. Ya me estabas diciendo fuera de micrófono de algo que es muy interesante, así que te invito a que sigas vos, ¿eh?
Por supuesto, gracias, un placer estar de vuelta con ustedes, querido Jorge. Quiero contarte algo de un economista y profesor universitario,
sí.
Un banquero, economista y profesor universitario que en el año 74 tuvo una idea brillante. Se llama Muhammad Yunus, no sé si la audiencia lo conoce, posiblemente no lo conozca, Le llaman el banquero de los pobres. La idea consistía en buscar combatir la pobreza, uno de los flagelos más grandes de la humanidad, y sobre todo en Bangladesh, que es un país muy pobre.
Sí.
El desafío, lograr que personas de muy bajos recursos recibieran dinero prestado, sin garantías a cambio, con la intención de poner en marcha sus propios emprendimientos. Yunus creció y estudió economía en Bangladesh. Luego consiguió una beca e hizo un doctorado en una universidad en Estados Unidos. Al volver a su país, Bangladesh, la realidad lo cacheteó con fuerza. En uno de sus libros cuenta el choque feroz que vivió entre la hermosura de los modelos económicos que había aprendido y la gente que se moría en la calle por no poder comprar un puñado de arroz.
Ajá.
Se preguntó por qué ocurría eso si era gente con capacidad para trabajar. La clave, concluyó Yunus, era que no podían ofrecer garantías para un préstamo y caían en manos de usureros.
Ah, claro.
Entonces salió a buscar emprendedores y nada más que con $22 de capital inicial y personal gestionó los primeros 40 créditos.
Mirá vos.
Así, en el año 1976, el llamado Banco de la Aldea o Grameen Bank, Cuyo fundamento es un trueque de confianza, según el nombre.
Sí.
Ese fue el comienzo de Grameen, un vocablo que significa aldeano. Es un sistema, entonces decíamos, que destinado a beneficiar a los más carenciados para que puedan desarrollar sus propios proyectos y generar las ganancias suficientes como para mejorar su calidad de vida.
Sí.
Así, lo que comenzó siendo un intento de ayuda a algunas familias creció hasta convertirse en el actual Grameen Bank, una institución radicada en Bangladesh que otorga pequeños créditos a personas de bajos recursos para su autosustento.
Sí.
El éxito fue tal que en el año 2006 Yunus y el Banco Grameen recibieron el Premio Nobel de la Paz, según el Comité por sus esfuerzos para incentivar el desarrollo social y económico desde abajo y demostrar que la paz duradera no puede ser alcanzada a menos que grandes grupos de la población encuentren formas en las que puedan salir de la pobreza.
Bien.
El éxito del Banco Grameen en aliviar la pobreza inspiró a muchos individuos e instituciones en todo el mundo. Muchos de ellos asisten a los programas de capacitación y aprendizaje para replicar el sistema en sus países de origen. Ajá. Así se han establecido réplicas en más de 100 naciones, aunque solo en India tiene la categoría de banco. Me imagino que algún oyente se estará preguntando en este momento, ¿y esto en Argentina cómo se puede aplicar?
Seguramente.
Bueno, precisamente en Argentina la Fundación Grameen aplica esta metodología con el objetivo de promover el desarrollo local a través del microcrédito como principal herramienta.
Sí.
Fíjate que el caso de Tucumán, por ejemplo, en la zona oeste de San Miguel de Tucumán, hay 1,000 emprendedoras.
Ajá.
Que trabajan, funcionan bajo la responsabilidad de la Fundación León allí y ahora cumplieron 11 años de existencia.
Sí.
Cuando Muhammad Yunus ideó el sistema lo describió así: vi lo que hacían los bancos e hice todo lo contrario. Es como esa frase que dice Jorge, los bancos cuando empieza a llover, los bancos te dan cuando sale el sol te prestan el paraguas.
Sí.
Y cuando empieza a llover te lo sacan, ¿verdad?
Sí, sí.
Es una frase con ironía que señala, la verdad, que los bancos a veces son parte del problema y no de la solución, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y lo que dice una nota que estoy leyendo, que es muy interesante, es que uno de los pilares del sistema es que el banco va a la gente. Y eso es lo que está ocurriendo en la provincia de Tucumán. Hoy hay más de 1,200 mujeres de entre 35 y más de 65 años que han logrado armar su emprendimiento, en su mayoría relacionados con la gastronomía. No necesitan garantía material. Asumen el compromiso de devolver su cuota todas las semanas en una reunión que, además del lado financiero, sirve de guía para el emprendimiento, pero por sobre todo de contención. Cuenta Diego Aguilar, director ejecutivo de la Fundación, y agrega orgulloso: tenemos 0% de morosidad.
¡Qué bárbaro! ¿No?
¿Qué quiere decir esto para los oyentes? Quiere decir que nadie debe plata. Una vez que pide prestado, devuelve lo que pidió prestado.
Correcto.
Sí, escucharon bien los oyentes. Más de 100 mujeres.
¡Qué bárbaro!
Todos los microcréditos están en manos femeninas. Y no pasa solamente en Tucumán, ocurre en el mundo entero, aclara una de las autoridades de la fundación. Y cuenta que al principio este hombre llamado Yunus iba a las casas, llamaba a la puerta y las voces femeninas respondían: no hay nadie. Es más, ni siquiera se atrevían a pasar frente a las puertas de un banco, añade. Pero la realidad se impuso de nuevo. Le demostró a Yunus que las mujeres respetaban más el trueque de confianza e incluso hubo que cambiar la ley. Cuando los créditos se abrieron a mejorar las viviendas, debió permitirse la titularidad de terrenos a las mujeres, cosa que era impensable. También en la provincia de Tucumán el modelo Grameen ha cambiado la vida de las mujeres beneficiarias. Teniendo acceso a los recursos, logran también el control sobre la toma de decisiones y no solo sobre las laborales, destaca Aguilar, una de las autoridades de la fundación.
Interesantísimo.
Le pregunta el periodista a una de las autoridades. Sí, Jorge, te
escucho. No, digo interesantísimo realmente.
Muy interesante. Le pregunta, ¿cómo funciona y se articula el trabajo de la organización? Bueno, el sistema se basa en la confianza mutua, la responsabilidad, la participación, la creatividad y fundamentalmente en la solidaridad. Nuestra labor principal, señala una autoridad, es difundir la metodología de Grameen. Lo que hacemos es capacitar a las organizaciones sociales locales, cooperadoras, clubes de barrio, colegios y ONGs,
sí,
para que luego apliquen el sistema en los diferentes lugares de pertenencia. Ellos van a ser los responsables de armar los grupos de trabajo a quienes se les entregarán los microcréditos para sus microemprendimientos.
Sí.
Los aportes económicos los hacen empresas o particulares del lugar. Nosotros no otorgamos dinero en forma directa.
Ajá.
Grameen tiene una función exclusivamente metodológica. ¿Cómo es la metodología de Grameen? Lo más importante a destacar es que no se puede implementar a la distancia. Se tiene que hacer con la gente en el lugar donde viven. Implica un sistema de trabajo que se lleva adelante a lo largo de una semana con reuniones de 4 horas diarias. Y está dirigido a aquellas personas que por su situación económica quedaron excluidas del crédito. En este sentido, el método reemplaza al sistema financiero tradicional, que pide una garantía real, que, es decir, una vivienda, por ejemplo, por otro que está basado fundamentalmente en la solidaridad. Esto es, en la ayuda y la colaboración mutuas. Por ello, la condición más importante para acceder a un crédito es constituir un grupo de 5 personas del mismo sexo, no familiares y que se conozcan. Cada integrante presenta un proyecto y recibe un crédito para ponerlo en marcha. La suma recibida le devuelven en un año en cuotas fijas sin interés.
Muy bien, ¿eh?
¿Qué concepto del crédito tienen estas personas?, le pregunta el periodista a la autoridad del banco. El primer problema que tiene Gramín es la desconfianza y el temor. La palabra crédito es mala palabra para muchos de ellos, en su mayoría por malas experiencias, pero más que nada porque se sienten invisibles. La posibilidad de obtener un crédito visibiliza a estas personas y le da una oportunidad de empezar a sentirse reconocidos. ¿Cómo evoluciona la persona una vez que comprende esto? Les cambia la mentalidad, y este cambio es irreversible. Cuando converso con las mujeres que participaron del programa, el 90% son mujeres, como decíamos, muchas de ellas jefas de hogar, me dicen que Gramín les cambió la vida. Lograron sentirse respetadas gracias a su propio esfuerzo y el apoyo del grupo. Y esto refleja nuestras convicciones, dice la autoridad del banco, porque en Gramín creemos que las personas valen por lo que son y no por lo que tienen. Lo que vale es su historia, no sus bienes. Claro. Valen por lo que quieren ser. Esa es nuestra misión, promover el surgimiento de una nueva economía en la que todos somos protagonistas. Una economía en la cual las personas confían en sus habilidades, toman en sus manos la construcción de su vida y sus sueños y logran acuerdos de beneficio mutuo. Para algún oyente que quizás se está preguntando cómo llegar a esta entidad, dónde encontrar alguna información adicional, tienen un sitio de internet que es www.gramen.org.ar. Repito, Gramen, Gramenarg de Argentina, .org.ar, gramenarg.org.ar. Ese es el sitio de internet de nuestro país.
Bien.
Y si no, pueden contactarse a info@gramenarg.org.ar. Claro. La verdad que me pareció muy interesante para hablar sobre capacitación solidaria y economía solidaria con los oyentes. Ojalá que pueda ser de interés para ellos. Sí, y saber que no todo está perdido, que podemos seguir luchando por un mundo mejor, y esta es una manera concreta de poder hacerlo.
Sí, realmente es muy interesante esto que nos has comentado hoy, René. Yo te confieso que no conocía sobre este tema, te confieso que no conocía y me sorprende, para bien, por supuesto, ¿no? Muy bien, René. Bueno, creo que hoy ya tenemos cumplida la columna, ¿verdad, René?
Así es, querido Jorge.
Voy a despedirte de la audiencia y te pido si podemos ir a línea privada, ¿sí?
Por supuesto que sí.
René, muchas gracias entonces. Te despido de la audiencia. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. No cortes, por favor.
Hasta la próxima, Jorge, y gracias. ¿Cómo no?
Hasta luego.
Informe climático. Su radio lo mantiene informado.
Comenzamos con el pronóstico para la provincia de Formosa. Hoy miércoles, con una máxima estimada de 30 grados, parcialmente nublado o nublado y vientos leves del sector este. Para mañana jueves, máxima 31, mínima 20 grados, parcialmente nublado. Y el viernes, máxima 31, mínima 20, algo nublado. Pasamos a la provincia de Corrientes, donde hoy miércoles la máxima estará en los 29 grados, algo nublado, vientos moderados del sector este. Mañana jueves, la máxima estará en los 31, 18 será la mínima, algo nublado. Y el día viernes, la máxima estará en 30 grados, la mínima en 21, algo nublado. Continuamos ahora con el pronóstico para la provincia de Misiones. Hoy miércoles, con una máxima estimada de 31 grados, parcialmente nublado o nublado y vientos leves del sector este. Mañana jueves, máxima 30, mínima 20, algo nublado. Y el viernes, máxima 30, mínima 19, algo nublado. Pasamos ahora a la provincia de Santa Fe, donde la máxima hoy miércoles será de 28 grados, con nubosidad variable, con vientos moderados del sector este. Mañana jueves, máxima 30, mínima 17, algo nublado. Y el viernes, máxima 33, mínima 19, nubosidad variable en la mañana y por la tarde-noche, nublado. Vamos ahora a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hoy miércoles, allí con una máxima de 24 grados, algo nublado, vientos moderados del noreste. Mañana jueves, máxima 28, mínima 17. Por la mañana, algo nublado con vientos moderados a regulares del sector norte con ráfagas. Y en la tarde-noche, algo a parcialmente nublado, vientos regulares a moderados del noreste. El día viernes, en Capital Federal, 31 grados de máxima, 21 de mínima. Por la mañana, parcialmente nublado con vientos moderados del sector norte. En la tarde-noche, parcialmente nublado a nublado, tiempo desmejorando con probabilidad de precipitaciones hacia la noche y vientos moderados del sector norte. Y ya le voy anticipando que la expectativa para el River Boca, Boca River, parece que va a ser pasada por agua, con mucha lluvia, con tormentas bastante fuertes. Bueno, una pena. Seguimos ahora con el pronóstico para la provincia de Catamarca. Una máxima estimada para hoy miércoles de 30 grados. Nubosidad variable, probabilidad de chaparrones y tormentas, mejorando con vientos regulares o fuertes del noreste con ráfagas. Mañana jueves, máxima 33, mínima 21, nubosidad variable. Y el viernes, máxima 35, mínima 23, algo nublado. Vamos con el pronóstico en la provincia de Córdoba. Hoy miércoles con una máxima de 24, nubosidad variable, probabilidad de chaparrones y tormentas, mejorando, vientos regulares o fuertes del noreste con ráfagas. Mañana jueves, máxima 27, mínima 13, algo nublado. Y el viernes, máxima 31, mínima 16, algo nublado. Seguimos ahora con el pronóstico en la provincia de La Rioja, con una máxima estimada para hoy de 27 grados. Nubosidad variable, probabilidad de chaparrones y tormentas, mejorando, vientos regulares o fuertes del noreste con ráfagas. Jueves, con máxima de 31 grados, mínima de 18, nubosidad variable. Y el viernes, máxima 34, mínima 21, algo nublado. Pasamos al pronóstico de la provincia de San Luis. Hoy miércoles, con una máxima de 25 grados, nubosidad variable, probabilidad de chaparrones y tormentas, mejorando, vientos regulares o fuertes del noreste con ráfagas. Mañana jueves en San Luis la máxima será de 30 grados, la mínima de 17 con nubosidad variable. Y el día viernes, máxima 30, mínima 19 grados. Por la mañana, nubosidad variable y en la tarde-noche, inestable con probables precipitaciones. Vamos ahora con el pronóstico en la provincia de San Juan. Hoy miércoles, con una máxima estimada de 28 grados, nubosidad variable, probabilidad de chaparrones y tormentas, mejorando, vientos regulares o fuertes del noreste con ráfagas. Mañana jueves, máxima 32, mínima 16, algo nublado. Y el día viernes, la máxima estará en 34, la mínima en 18, nubosidad variable en la mañana. Y en la tarde-noche, tiempo inestable con probables precipitaciones. Pasamos a la provincia de Mendoza. Máxima estimada para hoy allí, 27 grados. Nubosidad variable, probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas y vientos leves del sector norte. Mañana jueves 30 grados de máxima, 17 de mínima, algo nublado. Y el día viernes máxima 32, mínima 19, algo nublado. Vamos con el pronóstico en la zona sudoeste de la provincia de Buenos Aires, con una máxima estimada para hoy de 26, parcialmente nublado o nublado, vientos regulares o fuertes del sector norte con ráfagas. Mañana jueves, máxima 33, mínima 16, ventoso por la mañana, nublado en la tarde-noche. Y el viernes con una máxima de 24 grados, mínima de 14, nubosidad variable a la mañana y en la tarde-noche desmejorando. Pasamos ahora al pronóstico en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, con una máxima de 31 grados para hoy, cielo parcialmente nublado o nublado, vientos regulares del sector oeste rotando al sector norte con ráfagas. Mañana jueves, máxima 32, mínima 15, ventoso por la mañana y en la tarde-noche nublado. Para el viernes, máxima 18, mínima 11, desmejorando en la mañana y en la tarde-noche ya con tiempo inestable, con probables precipitaciones. Finalizamos nuestro ray climático en Tierra del Fuego, donde la máxima hoy será de 8 grados, nublado, con probabilidad de lluvias y chaparrones, vientos regulares del sector oeste con ráfagas. Mañana jueves, máxima 7 grados, mínima 3, inestable con probables precipitaciones. Y el día viernes, 7 de máxima, 2 de mínima, mejorando por la mañana y luego en la tarde-noche, parcialmente nublado.
Hasta aquí.
Panorama de noticias.
Fue una realización de JS Producciones.